Y vamos a decir todos juntos para iniciar nuestra oración comunitaria: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Recordemos antes de iniciar, o mejor dicho, en este ámbito de oración, recordemos que Jesús estaba extrañado en Nazaret por la incredulidad. Es decir, es un elemento, un ingrediente, un requisito indispensable creerle a Jesús para que se realice un milagro. Y nosotros ocupamos milagros todos los días, inclusive pedimos milagros todos los días, aunque no les pongamos a veces ese nombre. Pero en esa petición de milagros está sobre todo el milagro de los milagros, que es nuestra salvación. No hay milagro por encima de que seamos salvados. No hay un milagro que aplique más necesariamente a nuestra vida que aquel que se obró en la cruz por nosotros. Cuando vemos a una persona que tenemos mucho que no nos encontrábamos con ella, usamos esa expresión inclusive, ¿verdad? ¡Qué milagro! ¿Cómo hacía que no nos veíamos? Para dejar enfáticamente que los milagros son poco comunes. Sin embargo, los creyentes tenemos que acostumbrarnos a experimentar los milagros. Y estos milagros se dan en un corazón que se parezca, cuando menos en las primeras etapas, a Cafarnaún, a ese lugar donde Jesús se sintió a gusto, donde predicó a sus anchas, donde fue aceptado, donde obraba prodigios maravillosamente. Si ustedes van a Tierra Santa y van un día a Cafarnaún, Cafarnaún tiene una sinagoga como del siglo, todavía ahí como del siglo segundo, tercero, pero yo me imaginaba, porque está en muy muy buen estado, y me imaginaba así como la sinagoga de los libertos que algunas veces mencionan en la escritura, y puedes entrar y caminar adentro y ver los escalones. No sé si para alguno le sirve este dato, pero es bien interesante. El auditorio en una sinagoga no es como nosotros estamos acostumbrados: una persona enfrente y todos los demás atrás. El auditorio era como de gradería lateral, o sea, la gente estaba a los lados. Hagan de cuenta que la mitad del grupo está volteando hacia acá, la otra mitad del grupo está hasta aquí, y el predicador, el orador, el que planteaba el asunto, caminaba por el centro y siempre tenía la atención pues de cerca, digamos, de las personas. Y a unos cuantos metros saliendo de ahí, no creo que más de 150 metros, si mal no recuerdo, está lo que la tradición enmarca como la casa de San Pedro. Y es una bendición poder caminar por esos lugares y poderte de repente imaginar poblados pequeños como rancherías, pues. O sea, no pensemos en grandes ciudades como un Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Estos poblados, Nazaret, Cafarnaún tenía un poquito más de actividad, pero si no estoy mal, porque pues está pegado, acuérdense que todos son una especie de puertos, pues, porque está ahí el mar de Galilea enfrente. Pero pensar en esos milagros que se daban y se daban y se daban, porque la gente estaba dispuesta a aceptar a Jesús. Después va a tener Jesús otra clase de problemas muy graves en Cafarnaún, ¿verdad? Y después les va a acusar que si se hubieran hecho los milagros en Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, que se hicieron en Cafarnaún, pues habrían sobrevivido, se habrían convertido. Nosotros somos una tierra todavía a veces sin definir, y ese es un problema muy grave en este tiempo. Y sobre eso quiero pasar mi reflexión y mi predicación del día de hoy, tomando en cuenta que ya estamos en el quinto domingo de Pascua, ¿verdad?, y que seguimos en esta fiesta del milagro de la resurrección, ¿verdad?, de que se obre este milagro no solamente en Jesús, sino en todos nosotros que estemos dispuestos a pasar de la muerte a la vida, ¿verdad? El que odia a su hermano está muerto, dice la Escritura. El que ama a su hermano ya pasó de esta muerte a la vida. Y yo creo que así es como hay que irlo entendiendo. Hay que ir entendiendo que estamos llamados a algo completamente nuevo. O sea, acuérdense que el Evangelio, por encima de todo, es Evangelium, significa en griego buena nueva, buena noticia. Y una noticia que tú ya te sabes, pues no tiene nada, para empezar, ni de novedosa, ni de nueva, ni de ¿verdad? Pero Jesús sigue siendo novedoso porque Jesús está vivo y se manifiesta. Y bueno, podemos decir quizá muchos de nosotros, y yo he sido testigo de esto, ¿verdad? Volví a ser testigo de esto este fin de semana para gloria de Dios en mi vida personal, y yo espero que también ustedes en su vida personal para mayor gloria de Dios puedan dar testimonio del Señor. Amén. Muy bien, pues vamos pensándonos imaginariamente que estamos en un corazón así, abierto. Aunque no seamos de corazón abierto, fíjense qué curiosa la llamada fisiología humana, aunque no seamos abiertos, si fingimos que nos abrimos, nuestra mente no sabe lo que está pasando y se abre. Aplica para todos menos para políticos, ¿verdad? Hay restricciones, ¿verdad? Pero en nosotros así pasa. Por ejemplo, tú puedes ser una persona mal hablada, ojalá que no, pero si un día te esfuerzas por comunicarte adecuadamente, nadie sabría que eres mal hablado. O sea, tu propio cerebro empieza a hablar y a sentirse más educado que mal educado. Si eres una persona con hábitos alimenticios inapropiados y de pronto finges porque quieres dar una buena cara, porque estás quedando bien con cualquier persona, y finges que eres muy educado en el comer, inmediatamente la compostura, aunque sea aparentemente fingida, ofrece un resultado. La amabilidad, por ejemplo, que el Papa Francisco tanto ha pedido en su encíclica, en ese numeral 222 que nos predicaba el hermano Saúl una vez, y me quedó muy grabado el número. Cada vez que veo ahora ese 222, pienso en la necesidad de ser amable. No necesariamente tiene que venir con el paquete. Puede ser que ni tú ni yo seamos amables por naturaleza, pero nuestro comportamiento, hoy decía un místico que estaba leyendo, nuestro comportamiento se convierte en una segunda naturaleza. O sea, si yo tengo un determinado temperamento y una forma particular de ser como ser humano, y de repente adquiero un mal hábito, ese mal hábito pareciera que se agrega a mi personalidad original y se convierte como una segunda naturaleza que termina todavía de hacer más problemas si no nos ponemos abusados, ¿verdad? Entonces, fingir, que es algo completamente inapropiado y que suena como hipocresía, podríamos sustituirlo por asumir la conducta de discípulo que Jesús pide. Porque si se acuerdan que estuvimos hablando el lunes pasado, que Jesús le hablaba no a los discípulos. ¿A quién les hablaba el lunes pasado? ¿Se acuerdan? A los fariseos. Y a los fariseos les hablaba de una manera muy particular, con una comparativa muy particular. Pero ahora el texto es a sus discípulos. Y eso tiene que ser un diálogo más familiar, más íntimo, más cercano. Nosotros tenemos que empezar a sentirnos discípulos. Si no, siempre vamos a ser espectadores de la gracia, espectadores de las bendiciones, de la misericordia. Siempre vamos a estar sentados en el teatro a ver cuándo se da, a ver cuándo sucede. ¿Y saben cuándo va a suceder en nuestra vida? Nunca. Porque la misma Escritura dice, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, pero tienes que hacer la prueba para ver. Si no crees, no eres de los míos. Si no escuchas mi voz, es que no eres de mis ovejas. O sea, si no internamente hacemos un ejercicio de dejarnos nosotros a un lado, es decir, aquella instrucción específica, el que no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Necesitamos dejarnos a un lado, porque yo no sé cuántas veces, al menos yo sí le llevo contabilidad a mi tendencia personal, yo sí le llevo constantemente una anotación a cada vez que yo deseo o me veo inclinado a algo que no es de discípulo. Me veo muchas veces en el día cosas muy concretas, y no soy el único, por supuesto, ¿no? Es la historia de todos los que queremos vivir adecuadamente. Tenemos que luchar contra nosotros mismos. Entonces, eso ya es comportarse como discípulo. Y el Señor en ese momento da gracias especiales a cada uno de nosotros según su estado, ¿verdad? Para que combatamos, para que entremos en combate directamente con esa necesidad de ser más de Él y menos nosotros y menos del mundo. Porque al fin y al cabo a nosotros nos va a terminar nos va a terminar determinando lo que hagamos. No vamos a hacer lo que pensamos, no vamos a hacer lo que sentimos, no vamos a hacer lo que decimos. Vamos a hacer lo que hagamos. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, hermano Fito, si no estoy equivocado, hoy sería tu cuarta o quinta sesión ahora, en el que te toca proclamar nuevamente el Evangelio según San Juan.
Del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes, y ya saben el camino para llegar al lugar donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo soy el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo soy el Padre y el Padre... Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Gloria a ti, Señor Jesús.
Qué desgracia para los cristianos. Perdón, voy a hacer un pequeño comercial antes de que pases la bolsita. Vamos a hacer una colecta especial el día de hoy para los que quizá no pudieron traer algo, pero tenemos la intención de dar el día de mañana una ofrenda para las mujeres que vienen al Cerezo. Entonces vamos a pasar y lo que recolectemos lo vamos a mandar para allá, ¿está bien? Bueno, entonces ahora sí continúo. Qué desgracia para los cristianos de hoy, qué desgracia que esto sea teoría o efectos o vivencias del pasado. El que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores porque yo me voy al Padre. Es decir, desde el Padre voy a mandar mi espíritu, yo voy a estar con ustedes y lo que ustedes decidan pedir en mi nombre y lo hagan en mi nombre, yo los voy a respaldar. ¿Se los vamos a cumplir? Qué desgracia, una, que no lo creamos, dos, que no lo obremos, que no lo hagamos, una es que no lo creamos, otra es que no lo hagamos, y tercero, peor todavía me atrevo a decir, que pensemos que eso no es para ti ni para mí, que hacer eso con Dios, suplicarle a Dios, interceder de esa manera, es solamente para los grandes, para los santos, para los que viven en ese contexto. Yo creo que nos hemos perdido de vista el hecho de que Dios no hace excepción de personas. Y aún nosotros que somos pequeñitos, aún a nosotros nos puede conceder la gracia de concedernos, de darnos lo que necesitamos. Ahí te pongo una pregunta para iniciar la reflexión. ¿Qué tienes ahorita en tu vida y que aún lo conserves, que te haya propiciado perder la paz y que haya valido la pena tenerlo? Es decir, algo que hayamos logrado en la vida, cualquier cosa que sea, dinero, poder, una relación, qué sé yo, a lo mejor hasta la salud, podría ser hasta la salud en ese contexto, que tú hayas conseguido, inclusive lo conserves, pero que te haya costado la paz. Me viene a la mente algo, inclusive voy a ver si puedo analizar los cuatro puntos que mencionamos. Una persona que estaba paralítica y le ofrecieron que había por ahí un médium, un chamán o no sé qué, que podía hacer que él pudiera caminar. Tenía 15 años esta persona de paralítica. Ya habían rezado muchas veces por ella y no había pasado nada. La llevaron esa noche. Era una sesión especial, una sesión de medianoche. No tenía tanto tinte tenebroso como más gnóstico, oscurante. Bueno, ya saben a lo que me refiero. No era tan descarado el asunto. Estaba medio disimulado, pero era una sesión de noche. Fue... rezaron por esa persona, bueno, no rezaron, perdón, invocaron sobre esa persona y salió caminando de ahí, salió caminando. La persona que me daba este testimonio me decía, fíjate, salió caminando sorprendentemente y todos estábamos muy felices. Y esto me lo estaba relatando casi 9, 10 meses después. ¿Y cómo está esa persona? No sale de su casa. Vive muerta de miedo. No puede salir a ningún lado. Está llena de congoja y de angustia. Entonces, con un poquito de discernimiento, no necesitamos mucho, ¿verdad? Podemos discernir, descubrir, saber que lo que se hizo sobre esa persona, a cambio de que caminara, pues definitivamente, ¿verdad? Entró el chamuco de alguna manera. Díganselo internamente como ustedes quieran, pero le arrebató completamente la paz. Conocemos personas en otros ejemplos que quizá tengan mucho dinero derivado quizá de muchas actividades inapropiadas. No me refiero a un trabajo honesto, recto, esforzado, planeado, sino a aquellas personas que de repente logran grandes fortunas, a lo mejor, a cambio de despojos, de situaciones, no sé, legaloides, lo que tú quieras también incluir en tu diálogo personal. Y de repente... tienen todo, pero no tienen paz. La persona que a lo mejor tiene una relación obstinada con alguien, ¿verdad? Y que esa relación le cuesta la paz. La paz es un tema de discernimiento fuerte. Cuando vivimos en una situación que algo nos arrebata la paz, y no me refiero a las luchas cotidianas en las que a veces tenemos que forcejear, pero aquellas que estamos haciendo constantemente y nos arrebata la paz, es una... base de datos para la toma de decisiones. Si no hay paz, hay que ponerle la alarma de que algo puede andar mal. Jesús se va a sentar con sus discípulos y está en esos capítulos que ya hemos hablado, donde se refieren a la parte de la última cena, donde Jesús abre su corazón, les da muchísimas instrucciones. Es una cena llena de intimidad, de cariño, de confianza. Y la confianza siempre implica confidencias. Entonces está en intimidad con sus discípulos, planteándoles confidencias. Y una de las cosas confidentes que más fuerte les plantea y que se constituye además un mandamiento, deberíamos de tenerlo como los mandamientos de Jesús a nuestra vida, es obligatoriamente no vivir de la manera en que podamos perder la paz. Porque ahora la pregunta te la hago a la inversa. Si pierdes la paz, ¿valdrá la pena el objetivo? ¿Valdrá la pena? ¿Cómo? ¿Qué le pasa a un ser humano cuando no tiene paz? Y las personas espirituales identifican esto muy obvio, ¿eh? Una persona que la paz es un don de Dios. Nosotros a veces nos conformamos con subproductos, ¿verdad? Nos conformamos con la tranquilidad. ¿Cómo estás? Pues ahí, serenón, tranquilón, así nomás, pasándola. O sea, son puros subproductos, ¿no? ¿Subproductos de qué? De la mediocridad, ¿verdad? Elaborados y producidos bajo esa marca. Pero el Señor no quiere esas cosas, quiere que nuestra vida sea plena. Yo vine para que tuvieran vida y la tuvieran en abundancia. Y estamos así como si tuviéramos ahorcada la entrada de nutrientes espirituales a nuestra vida y vivimos a la mínima expresión. Por ejemplo, podemos sufrir mucho ciertas condiciones de nuestra propia vida personal, pero ese sufrimiento se desperdicia porque no está en la sintonía de ofrecerlo a Dios y hacerlo por amor a Dios. Entonces, sufrimos por sufrir, sufrimos por cuestiones sociales, sufrimos por cuestiones personales, sufrimos por costumbre, sufrimos por cultura. Hay culturas que enmarcan que, por ejemplo, la mujer tiene que sufrir, voy a inventar, ¿verdad?, cierta clase de trato, ¿verdad?, porque así es en ciertos lados la cultura machista. O ya podemos incorporar completamente también lo inverso, ¿verdad? Porque el varón tendría que sufrir una forma desplazada de autoridad en su casa, porque ahora el matriarcado es algo muy popular. En fin, podríamos encontrar muchas de estas premisas. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, sufrimos a veces condiciones precarias económicas, sufrimos condiciones a veces de salud precaria, y todo se desperdicia porque todo se traduce y se va por la coladera del lamento. Y entramos en la lamentación y haz de cuenta que fugamos todo, se desperdicia todo. Había buenos nutrientes ahí para hacer un buen caldo, una buena bendición, una buena preparación de algo, y se fue por el drenaje. Cuando lo quejamos, cuando lo ventilamos, cuando no sabemos hacerlo. O sea, ¿de qué sirve sufrir algo si vamos a traer la bandera de la huelga, ¿verdad?, de la huelga de hambre por encima de todo? Pierde su carisma el sufrimiento. Recordemos las palabras del padre Raniero Cantalamessa, el cardenal ahora recientemente en la Cuaresma, que el sufrimiento necesita una forma nueva, una forma renovada, un ánimo renovado para vivirse diferente. Y bueno, yo creo que yo me atrevo a hacer una invitación que muy pocas veces en la vida creo haber hecho. Me la estoy haciendo a mí constantemente, porque normalmente nuestros problemas, fíjense bien en esto, no son diferentes. Normalmente tus problemas son muy tuyos. Por eso decimos, es que tengo muchos problemas. ¿Qué problemas? Pues mis problemas. No son problemas nuevos cada 3 meses, cada 3 años. Oye, qué barbaridad, tú cada vez traes problemas nuevos y diferentes. Son los mismos problemas. El que trae problemas de pereza, siempre son sus mismos problemas. El que trae problemas de vicios, siempre son sus problemas de vicios. El que trae problemas de carácter, siempre es su problema de carácter. Eventualmente importa algo nuevo, ¿no? Entonces, Dios está para precisamente hacer lo que nosotros no podemos. Hasta lo aclara, hay una cláusula en el contrato del discipulado que la olvidamos. Sin mí, nada pueden hacer. Entonces, se nos olvida y firmamos con toda autoridad como si nos fuéramos a aventar nosotros el esfuerzo. Y el Señor nos recuerda, dejen de perder el tiempo, dejen de desperdiciar las gracias. Muchas veces en la Escritura, va a haber, por ejemplo, en la Antigüedad, los profetas van a decir, ustedes son cisternas agrietadas. Imagínate, un mes más, 2 meses más, el calor muy fuerte, imagínate en la sierra, el desierto, en los cerros, y hay por ahí un aljibe donde hay que retener el agua y está toda agrietada y nomás le cae tantita agua y ¡bum!, se fuga todo. Muchos de nosotros nos pasa eso. Podemos estar en un retiro de 3 días, un momento de oración. Llegas, te toman mal parado en los primeros 2 minutos de entrar a tu casa. Parece que te hicieron así, un boquete y ¡chuc!, salió el tapón de la barrica de la bendición del vino nuevo que se estaba fraguando y ¡pop!, botó. Y ¿quién detiene ese chorrón de vino que se va? Y muy seguido la perdemos por impaciencia, la perdemos por no estar atentos. Se nos olvida, creemos que vivimos en un lugar pacífico. Muchos de nosotros tenemos el complejo de sentirnos en el paraíso a veces. Y eso es un gravísimo error. Es que yo vine a esta vida, algunas personas tienen esos eslóganes, para ser feliz, para estar cómodo, para que me vaya muy bien, para disfrutar, para gozarla. Sí, siempre y cuando no se te olvida que eres soldado que estás en guerra y que tú no vas a ser la excepción para estar en la guerra espiritual. Entonces, cuando tienes la conciencia que estás en guerra y que acabas de, por ejemplo, rezar muchísimo y obtener una gran bendición para tu vida, o sea, Dios se manifestó y peleó de tu lado, tendrías que saber por lógica que así como después de la tormenta viene la calma, después de la calma, pues tarde que temprano se va a presentar lo que San Ignacio de Loyola va a referirse a esto como primero desolación, luego consolación. Y la desolación no es de Dios, ¿eh? La consolación es de Dios. Cuando yo sé que el Espíritu está en mi vida operando y funcionando, normalmente experimento con mucha claridad la consolación. Y cuando experimento desolación, necesitas aprender eso. No es de Dios. Hay que combatir esto. Pero lo asumimos como una condición humana. Y en la ignorancia y en el no saber que estamos en guerra, empezamos a sufrir condiciones de vida crónicas, depresiones, tristezas, desalientos, que rápidamente se entreveran. Somos cómplices de muchos pecados capitales por ignorantes, ¿verdad? Y terminamos muy, muy dañados. Y el Señor da la instrucción a sus discípulos: no pierdan la paz. O sea, la paz es un patrimonio que supera por mucho cualquier bien terrenal, por mucho. ¿De qué nos serviría? Y creo que muchos también hemos pasado por esto. ¿De qué nos serviría tener garantizada el alimento, el sustento, dónde vas a dormir, dónde vas a comer, etcétera, etcétera, si estás lleno de angustia? Dime a quién le entra una cucharada de sopa con el estómago hecho bola porque tiene nervios, porque tiene congoja, porque tiene desesperación. ¿Quién quiere comer en depresión? ¿Quién quiere comer en la tristeza? ¿Quién quiere comer en la angustia? La paz es un privilegio de los hijos de Dios. Yo creo que sería la forma más distintiva de poder identificar quién sí, de alguna manera, empieza a vivir como discípulo. No perder la paz. Hay que prevenir adelante. Hay que jugar adelante. Porque si no, perdemos la paz en cualquier detalle. Entonces, Jesús va a presentar una forma de asegurar. Si Jesús dice no pierdan la paz, no importa que tú no seas creyente o no seas cristiano, si esto es una premisa, ¿se acuerdan de la lógica constituía la premisa original, después la segunda premisa y luego la conclusión? Si yo te digo no pierdas la paz, puedes inferir entonces que la paz se puede y la hemos, y normalmente la conservas o la pierdes. Normalmente, ¿qué te pasa? Muy bien. ¿Cuál es la causal principal por la que, por ejemplo, se pierde un perro? ¿Por qué se pierde un perro? Porque se escapó, normalmente. ¿Por qué otra cosa se puede perder un perro?
Por un descuido de abierto.
Al fin y al cabo es lo mismo. Se escapó un descuido o porque se lo robaron, ¿verdad? Normalmente deja la puerta abierta y sale corriendo, ¿verdad? Rapidísimo. Ok, ¿perdón? Bueno, hay de perros a perros, ¿verdad? Y hay de casas a casas. Muy bien. Jesús quiere garantizar que la paz no se pierda. Pero si la advertencia de no perder la paz es necesaria recordarla, es porque la paz se pierde. Podemos venir aquí, hacer oración, se reactiva nuestro ánimo, se lubrica la fe, salimos esperanzados, determinados, cambia el estado de ánimo completamente. ¿Qué es el estado del ánimo? El estado del alma, el interno, nuestro espíritu se robustece, cambian las cosas. La alabanza es el antídoto al pecado, porque la alabanza reconoce que Dios está presente en mi vida en todo momento, y dar testimonio de Él es una manera de alabarlo, etcétera. Pero Jesús no quiere que sus discípulos la pierdan. Pero curiosamente se los está diciendo en los momentos donde más hace falta que no la pierdan. Lo están viendo ahí y al ratito no lo van a ver, ¿verdad? Acuérdense que cuando Jesús irrumpe atravesando paredes la noche de la resurrección, los discípulos están encerrados. Dice así: estaban encerrados a puerta cerrada por miedo a los judíos. Y cuando Jesús se les aparece, les hace clic con la palabra que les acababa de instruir en la última cena. La paz esté con ustedes. Y dicho esto, ¿por qué les enseñó las manos y el costado? La paz esté con ustedes. Porque ¿cuál era la razón por la que no tenían paz? Cuando no tienes paz, ¿qué tienes?
Miedo.
Fíjate, no hay 100 elementos que intervengan. No hay más que dos. Si no tienes paz es porque tienes miedo. Y el miedo siempre está relacionado a perder algo. ¿Por qué los discípulos tienen miedo? Porque tienen miedo ¿de qué? De perder su vida. ¿Por qué? Porque ya vieron que a Jesús lo mataron. Cuando Jesús se aparece y les dice, la paz esté con ustedes, ¿por qué les enseña las manos? Para que vean que a mí fue el que me mataron y aquí estoy. Si ya estoy vivo, ¿por qué vas a tener miedo? O sea, ¿cuál era tu gran miedo? Que me mataran y que matándome a mí te maten a ti. Pero si yo estoy vivo, ¿por qué tienes que tener miedo? Entonces, para no perder la paz, Jesús les da una. Para no dejar que el perrito se salga, hay que ponerle candado a la puerta y estar precavido. Hay un candado que funciona. Y a veces no basta la alarma y a veces no basta el cerrojo. Hay que poner un candado. Y ahí va. Si creen en Dios, crean también en mí. O sea, el problema de perder la paz es siempre un problema de fe. Muy bien. Siempre es un problema de fe. Siempre que perdemos la paz y entra el miedo es porque no le creemos a Dios. Siempre. Fíjate bien, esto solamente se puede experimentar y practicar en los momentos donde hay amenaza. Cuando tú pasas por un momento de la amenaza de la vida, cuando hay incertidumbre, cuando está pasando algo, ¿verdad? Y como les comentaba hace un ratito, a mí me sucedió esto hace 2 días, el sábado por la noche, por la madrugada, en medio de una situación ahí complicada de salud, experimentar la incertidumbre de que todo puede pasar y puede desembocar en algo triste, trágico. Y decir en ese momento, si tú estás con nosotros, si invocamos tu nombre, si te ruego en este momento, quiere decir que todo lo que pase tiene que ser tu santa voluntad. Y por supuesto que la mente juega muy duro, ¿no? Entonces la mente dice, bueno, le estás pidiendo que todo salga bien. Y si todo sale bien, parece ser como si yo estuviera queriendo lavar mi cabeza para que voy a estar en paz porque todo va a salir bien. Pero también tengo que decir en mi interior, y si de pronto no saliera bien, significa que no estás. Cuando he leído todos los últimos 5 años, especialmente estos últimos 2, 3, 5 años, que la voluntad de Dios se expresa en todo lo que uno vive y que así tiene que ser asumida, lo único que no es voluntad de Dios es el pecado. Pero dicen los místicos, los santos, pero que si es asumida cualquier condición de vida, como si viniera de la mano de Dios, es decir, la asumo como ofrenda, aunque no haya Dios querido que eso pasara, o sea, Dios no quería que se muriera aquella mamá, que la atropelló aquel individuo, que la mataron en un fuego cruzado, claro que Dios no quiere esas cosas, pero si sucedieron, todos los místicos instruyen que si se asume como venido de la mano de Dios, Dios hace su obra. Entonces, en medio de esa situación, pensar las dos cosas y pensar en esas cosas que nos atemorizan a cualquiera que somos padres de familia, sin perder la paz, es la acción del Espíritu Santo. Y eso es una maravilla. O sea, si pudiéramos dar testimonio del Dios vivo, tendríamos que dar testimonio del Dios que nos da la paz aún en medio de esas circunstancias. Esa fue la gran obra que el Señor quiso dejarle bien claro a Pedro. Después de haber visto algo extraordinario, como la multiplicación de los panes, o sea, una firme convicción de que Jesús las podía todas. Se van en la barca y empieza una tormenta. Empieza una tormenta. Se empiezan a asustar al nivel de que creen que se van a morir. Jesús va para ellos caminando sobre las aguas. O sea, cualquiera que vea desde muchas diferentes perspectivas esta escena, habría que cuestionar bien de fondo y entender bien de fondo cuál es la voluntad de Dios. Porque no hay ninguna otra referencia en alguna parte de la historia humana que plantee cosas de esa naturaleza, de esa forma. O sea, ¿quién en medio de una tormenta, para empezar, quiere estar en una embarcación? O sea, la tormenta te sorprende. Las personas que naufragan no salieron buscando la tormenta. O sea, la tormenta les sorprendió a media travesía. ¿Y dónde vas a poder pensar el acto extraordinario? Imagínatelo con la mentalidad judía o aún con nuestra mentalidad actual. ¿Quién se va a imaginar que alguien puede llegar a rescatarte en medio de la tormenta caminando por en medio de las aguas, sobre las aguas? Es algo muy extraño. No sé si alcanzo a expresarlo apropiadamente. Pero Jesús no llega a la barca. Jesús se detiene antes de la barca. Y en medio de los gritos y del miedo, todavía para acabarla, piensan que están viendo un espectro, un fantasma, dice la Escritura. Y ahora daban gritos de terror, de miedo. O sea, ¿cuál paz? Ahora, hemos oído muchas cosas en la vida y hemos oído a mucha gente gritar. Normalmente, lo digo con mucho respeto, la mujer grita muchísimo más que el hombre. En teoría. En teoría. En teoría. En teoría, sí, cierto. En teoría. Pero escuchar a un hombre gritar de terror no es algo, ¿verdad? Una mujer puede pegar un grito porque se asustó en el patio, una sombra, le pasó algo, cayó un gato, que tú quieras. Normalmente, un hombre quizá, aunque ya hay cada meme y cada video de que alguien le sacan algo ahí, pega un grito que, ¿verdad? Pero estos hombres gritando de terror en la noche, pues debe ser un caso muy específico y muy difícil. ¿Por qué lo menciono? Porque Jesús quiere dejar claro que aún en medio de la tormenta pueden pasar cosas inverosímiles, como que aquellos que están gritando de temor se bajen de la barca y caminen sobre el agua, siempre y cuando tengan puesta la vista en Él. Y aquí vale la pena mencionar con publicidad, corrígeme si me equivoco, porque la compartimos ahora en esa serie que se aventaron este grupo de Chosen en la tercera temporada. Creo que está en el capítulo 3, si no me mal recuerdo, 2 o el 3, una escena de 12 minutos extraordinaria, muy bien hecha, de Jesús parado en medio de la tormenta. Y pasa algo inusual, en esa escena presentan que la gran inconformidad de los discípulos por lo que no le creen al Señor es porque, teniendo la oportunidad de conformarse como el Mesías esperado, prefiere huirse a la humildad. Entonces le reclaman, ¿por qué atiendes? Eso no es bíblico, pero el autor de este pedacito de la serie incluye ese diálogo muy interesante. Esto no es bíblico, pero dice, ¿por qué atiendes a los paganos? ¿Por qué les sanas sus problemas? Y a nosotros no nos atiende lo que queremos. O sea, nosotros queremos recuperar la autonomía, la soberanía de Israel. Queremos estar en el poder, queremos que se vayan los romanos. Entonces es un diálogo que de alguna manera refleja que, fíjate lo que refleja, me impresiona. Refleja que si yo no estoy contigo porque quiero y tengo mis propios planes, termino gritando, termino aterrorizado, termino hundiéndome. Si yo no estoy contigo, tú puedes estar conmigo. ¿Quién decía esto? A ver si se acuerdan. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. San Agustín. O sea, qué impresión. Y en todos nosotros cabe perfectamente esto. Nosotros no podemos presumir, no, Señor, pues si yo todo el día ando tras de ti, ¿verdad? Soy como aquel centinela que espero la aurora para complacerte, hacer tu voluntad. Normalmente es el Señor el que siempre nos toca la puerta. Nosotros caemos otra vez en la inercia, en el letargo, en el entretenimiento. Cosas muy comunes. No se necesita gran cosa para echarte a perder. Un televisor es más que suficiente. Un celular, ¡puf! Tu mente se fugó por 2, 3, 4 horas. ¿No te diste cuenta y te empezaste a hundir? Es fácil caer en el terror otra vez de este tiempo si volvemos a experimentarnos así. Abandonados, abandonados, sin Dios. Y ya sé que es muy batalloso tener la idea de siempre, lo digo porque lo sufro en carne propia, y yo estoy seguro que muchos de ustedes también. Es que no hay un momentito de esparcimiento, es que no hay un momentito de diversión, es que no hay un momentito en el que... Pero no sé si suene bien. Uno que otro siempre se escandaliza, no importa. Entre líneas pareciera que estuviéramos diciendo, es que queremos una dosis de mundo, pues. ¿Sí? Yo también quiero gozar un poquito de lo mundano, pues. ¿Verdad? Santa Teresa, ¿qué decía Santa Teresa? ¡Qué rara vida llevo! Cuando estoy en las cosas de Dios y tengo la paz y la bendición y el cuidado, anhelo las cosas del mundo y no gozo plenamente las de Dios. Y cuando llego a las cosas del mundo y las veo, no las quiero porque sé que no son las cosas de Dios. Total que vivo, dice, en un suplicio que nadie entiende, más que cuando estás en esa dinámica, ¿verdad? Como administrador yo mido las cosas por porcentaje, ¿verdad? ¿Qué porcentaje somos de agua? ¿Qué porcentaje de asistencia tenemos? ¿Qué porcentaje de tu ingreso lo gastas? ¿Qué porcentaje de lo que comes es sano? Entonces pudiéramos decir lo mismo. ¿Qué porcentaje de nuestra vida, qué porcentaje de nuestra vida, de nuestra propia contabilidad, qué porcentaje sí está gozoso y haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo vivimos? ¿Al 80-20? ¿Al 70-30? Oye, ya casi, ¿no? O sea, yo vivo al 95% voluntad de Dios, 5% mundanidad. ¿Andaremos en eso? ¿O al revés, un 5% de voluntad de Dios y un 95% de mundanidad? Si no sacamos cuentas, no vamos a saber cómo andamos. Tenemos que hacer los famosos exámenes de conciencia siempre. ¿Ya se cansaron? Bueno, termino pues, porque ya... viene corriendo el tiempo. Va a haber dos interacciones durante este diálogo. Jesús va a plantear algo fuera de lo común. Primero, que no pierdan la paz. Oye, parece una locura. Sin embargo, es necesario. Para los discípulos es necesario. Porque, vuelvo a reiterarlo, para que no se pierda la paz, se necesita siempre tener fe. ¿Y qué significa tener fe? Para que la fe no sea así como una... joya de las virtudes espirituales, para que no sea uno de los apetitos de las virtudes teologales solamente, que no sea teoría. ¿Qué consiste tener fe? Quita la palabra fe, que a veces está en un ranking muy alto y muy adornado, y ponte los pies en la tierra lo que verdaderamente crees. ¿Crees o no crees? Por eso hay un salmo maravilloso que a mí, por ejemplo, me conmociona la parte de la credibilidad. Si tú eres Dios, quien dices ser, ¿verdad? Si tú eres el Señor de los cielos, el Señor de los ejércitos, si tú eres quien me cuida, si tú eres el guardián de Israel, si, para que sepan quién eres. Sálvame para que sepan quién eres, rescátame para que sepan quién eres, no me dejes solo, para que sepan quién eres, no permitas que mis enemigos triunfen sobre mí, para que sepan quién eres, hazme tuyo, para que sepan quién eres, que me conserve la fe todos los días, y para que sepan que eres tú el que obra y no soy yo el que obra, dice otro salmo maravilloso, dice, yo estaba muy confiado. O sea, yo estaba muy confiado, la vivía todo muy bien, pero ocultaste tu rostro y quedé desconcertado. Claro, si Dios se nos quita de enfrente, es el faro que nos dice por dónde vamos a entrar, si no vamos a ir a dar contra el arrecife, si Dios se nos desaparece en la torre. Yo ya llegué a una negociación con el Señor, no sé si a ustedes les interesa esta, pero ahí les va, una negociación bien sencilla. Señor, yo sé que hay señor o nonones santos en la iglesia. Y un montón anónimos que no conocemos que son extraordinarios. Y van a vivir en ese lugar extraordinario, porque a donde yo me voy, dice el Señor, voy a prepararles un lugar y cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré. y los llevaré conmigo. Va a haber gente que va a vivir en unas extraordinarias, por decirle de una manera alegórica, mansiones en el cielo. Mira, Señor, yo no tengo ni el perfil ni la madera para lograr algo de eso. Nada de eso. Y no la voy a hacer si tengo que pasar por ese tamaño de pruebas. Imagínense la noche del Espíritu, la noche de los sentidos. Santa Teresa, 15 años sin saber de Jesús. La Madre Teresa de Calcuta, 25 años sin experimentar ni un solo consuelo. ¿Saben qué dicen los místicos? Que los que experimentamos consuelos del Señor somos almas sumamente frágiles y débiles. Y sí es cierto. A ver, levante la mano el que es frágil, débil, nahuilón, que no puede, que no la va a hacer, que es lo más, que si el día que te dejen de dar la paletita, ese día te vas a reprobar. Entonces, Señor, déjame en esa lista. O sea, no vamos a recibir mención honorífica, no nos van a pasar al frente, no te van a poner la medalla, ni el cafete, ni el, ¿cómo se llama? La banda, ¿no? ¿Qué importa si nos dejas estar por ahí, verdad? Y sin embargo, en algunas de las revelaciones privadas, que hay muchísimas y muy confiables, por supuesto, de grandes santos, de repente alguien llegaba al cielo y se encontraba junto a los serafines a su vecina. Hay un relato muy interesante ahí. ¿Qué estás haciendo aquí, fulanita de tal, si tú nunca hiciste nada extraordinario? Y es que para estar enseguida del Señor no se necesita nada extraordinario. Es hacer cualquier cosa pequeñita por amor a Él. Y nosotros, como somos de mentalidad desafortunadamente muy occidentaloide, siempre queremos que lo mío se sepa. Estaba oyendo al padre Javier Oligarría, no sé qué, que ya cuando llegó a los 300,000 seguidores, padre, ¿cómo se sintió? Y dice él, es impresionante, imagínense, aquí estamos batallando para completar después de pandemia el grupo y lo que tú quieras, pero yo volteo a ver los demás grupos y digo yo, pues somos de los grupos más numerosos, aunque seamos pocos, pero somos de los más numerosos. Imagínate entrar a la zona de la virtualidad y 300,000, 800,000, 1,000,000 de personas escuchando tu predicación, tu reflexión. Y dice él, sí, sí. Digo, sí se siente, pero no dejo de hacerme la reflexión todos los días, que lo único que importa es hacer esto por amor y por testimonio al Señor, nada más. Digo, ¿cambiaría las cosas si vienen tres? La mentalidad humana siempre es andar sacando cuentas. Pero yo creo que el Señor también nos tiene que dar esa gracia de saber lo que San Juan Pablo II decía, ¿no? Si por conservar la verdad tenemos que volver a ser 12, pues adelante. Aquí estamos, ¿verdad? Para abrir el corazón. Hay dos interacciones rapidísimas. Una, Señor, no sabemos a dónde vas. O sea, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le va a responder, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y me detengo solamente en ese punto, en una de las interacciones. Si algo le está pasando al mundo de hoy, pero el mundo está muy grandote para ti y para mí. Si algo nos está pasando a nuestras familias, si algo nos está pasando aquí adentro, a muchos de nosotros, cuando no andamos bien es que perdemos el camino. Y lo primero que sucede cuando alguien pierde un camino es que va sin rumbo. Cuando tú te sales del camino, en automático vas fuera de rumbo. Perdón. Me pasaban unas escenas de una escuela en Nueva York hace 3 o 4 días. Porque Nueva York y Massachusetts son los dos estados que están más corrompidos en el área del satanismo. Arizona también, tremendamente. En Tucson hay una escuela, hay un templo satánico. Han hecho sesiones y un montón de cosas en Scottsdale. Han querido intervenir en los ayuntamientos, en las regidurías, para implementar ritos de invocación satánica antes de las reuniones del cabildo en las counties en Estados Unidos. Aquí en Miami también está muy corrompido. Pero admito que me impresionó ver en las típicas librerías pequeñitas de niños, ¿verdad? Libreritos pequeñitos con 3-4 stands, perdón, llenos de libritos, cuentitos, libros de colorear, todo, y tenían a los niños sentados enseguida junto a un pentagrama, vestidos con capuchones negros a los niños y enseñándoles a hacer ritos satánicos, porque hay toda una serie de programas, inclusive aunque ha habido escuelas que se han amparado, las escuelas, ¿qué podría decir? La tendencia satánica y exigirse como un derecho de que denme la oportunidad de enseñarlo en las escuelas, porque yo tengo el derecho también, así como tú presentas esto y esto y esto, yo también quiero presentar esto. Y les han dado cabida en muchas escuelas. Cada vez es más popular. Esto, si alguien se acuerda, hace 8 o 10 años lo platicábamos aquí, pero obviamente ya tomó más forma. Y ver a los niñitos sentados haciendo ritos y después les llevaron un demonio, ¿verdad? Un tipo ahí con cuernos, todo un disfraz espantoso y asqueroso. Pero lo que a mí más me causó escándalo es que los niños no tenían cara de susto. O sea, los niños ya estaban, pues hasta cierto punto, pues han popularizado tanto la imagen, la han familiarizado tanto, la han divulgado tanto, que ahora un niño puede ver, tú y yo vemos una cosa de esas en el monte, en tu casa, en la noche, en el patio. Una locura de pánico lo que eso te daría, pero va a llegar el momento en el que el niño lo vea y lo vea como si nada, y esas escenas sí me impactaron. O sea, vivimos en una generación sin rumbo. O sea, no hay cosa más risueña, y lo platicábamos la vez pasada, que en un debate político, filosófico, inclusive religioso en muchos lugares, le preguntes a alguien en Estados Unidos, en Canadá, defíneme lo que es una mujer. Y a los políticos los ponen a sufrir y a parir, porque pues ahora ya resulta que ahora ya nadie puede definir qué es una mujer, y por ende debería haber problemas también para definir qué es un hombre, pero el tema es la mujer, ¿verdad? Si no puedo definir qué es una mujer, pues tampoco puedo definir qué es un hombre, por lógica, por equilibrio natural, ¿verdad? Pero estamos en una generación sin rumbo, donde los conceptos se cambian y donde ahora muchas palabras tienen un marcador ideológico. Hay que tener mucho cuidado en cómo cierto uso de palabras parecería que estás soportando una ideología concreta. Y desafortunadísimamente, donde más veo yo el uso de estas palabras es en nuestra querida iglesia. Cada ratito estos lenguajes de género se han convertido en una forma, para no quedar mal con nadie, hablar de esto, hablar de esta manera o de este formato, cuando todas estas implantaciones no dejan de ser referencias a minorías en la población, a minorías enredadas, a minorías. O sea, ¿cuántas personas te gusta que fueron al congreso satánico que hubo en Boston? Fueron 800 personas, ¿no vieron los videos de adentro de las reuniones? Hay una persona ahí que se metieron, están muy interesantes ahí. Ve el formato, ve el tipo de personas, las entrevistas que se hicieron. O sea, ¿quiénes son los satánicos en Estados Unidos? Es interesante. O sea, es una minoría que se quiere hacer presente, obviamente, ¿verdad? A través de muchos enredos de dineros y de vicios y de la mano del demonio, por supuesto. En fin, estamos en una generación sin rumbo. Y si no hay rumbo, si no hay camino, ¿cómo vas a hablar de verdad? Cuando ahora cualquier cosa tiene el mismo peso. No dejo de ser, me voy a manifestar ignorante, pero no dejo de ser una persona que no logra a veces comprender cómo un dicasterio del Vaticano tuvo una reunión la semana pasada en el diálogo interreligioso con el mundo para hablar en el marco de los principios en el hinduismo, en el budismo, y si no somos cuidadosos y nos vemos entonces asumiendo, admitiendo e interactuando con que cualquiera puede estar, pues cualquiera está bien. O sea, no sé si a ustedes les ha tocado en algún círculo personal que alguien diga, bueno, pero al fin y al cabo el mismo Dios, ¿no? Al fin y al cabo todos somos iguales, ¿no? Al fin y al cabo todos estamos donde mismo. Pues eso definitivamente contradice la evangelización primaria, porque vayan por todo el mundo, ¿verdad? Y enséñenles a cumplir lo que les he mandado. Bautícelos a todos en mi nombre. Entonces, pues técnicamente, ¿cómo va a ser lo mismo, pues? El otro día una señora de aquí, su hijo, me lo comentaba con mucho cariño, estaba noviando con una muchacha en Ciudad de México y había dejado la religión católica y se había hecho judío. Y yo le dije, pues qué atraso. Digo, con muchísimo respeto, ¿no? Por supuesto, son mis hermanos mayores, tal como dice la liturgia del sábado santo, ¿no? La fiesta del fuego nuevo. O sea, pedimos por nuestros hermanos mayores, los judíos. Pero, oye, te vas a remontar entonces a que a una ley de hace 2,000, 3,000 años y la revelación, la actualidad en la que Dios se manifiesta a través de su Hijo Jesús. ¿Qué parte de que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿O qué no sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Y el que haga las obras en mi nombre hará todavía mayores. ¿Qué parte de esto no lo entendemos entonces? Yo creo que sí nos hace falta asumir nuestra identidad de discípulos de una manera más radical, porque sutilmente, y con esto termino, la generación que estamos viviendo nos va a ir arrastrando a lo que se denomina secularismo, pues. O sea, esta famosa globalización de todo, ¿verdad?, va a terminar diluyendo a Jesús. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Yo no estoy diciendo que los demás no se vayan a salvar. Es muy diferente. La Redentoris Missio de San Juan Pablo II decía que aunque el judío, el hindú, el budista que se salve, se van a salvar por Jesucristo. Porque Jesucristo es la salvación. Hombres de buena voluntad. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Te van a abrir la puerta como nos la van a abrir a todos. Por la gracia del Señor Jesús, no por la de Mahoma, no por la de Buda, no por la de quién sabe qué Krishna X, no por eso. Entonces hay que tener cuidado y nosotros permanecer fieles a la doctrina, a la enseñanza de la palabra de Dios, del catecismo de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado. Vivimos tiempos en el que ahora cualquier persona puede subir cualquier cosa a las redes y ya cambia una opinión, hace que se pierda el rumbo. Y nuestra consigna de hoy como discípulos es: no pierdan la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos encomendamos a ti, Señor, para que con el poder de tu gracia y de tu bendición nos concedas permanecer siempre fieles a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.